tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llevo a usted, gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, en marzo la mantención de tu vehículo incluye sanitización gratuita. Reserva tu hora en www.servimac.cl. A pesar de las diferentes tecnologías utilizadas para la obtención de vacunas contra el COVID-19, las cuatro aprobadas por los dos organismos independientes más importantes
en Estados Unidos y Europa
han demostrado una alta eficacia, muy superior al 50% exigido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, como límite para su aprobación. Pero todo ha ido tan rápido que surgen dudas. ¿Cómo son? ¿Cómo nos protegen y qué efectos secundarios producen estas vacunas? Para buscar respuestas, revisamos un artículo de Matilde Canelles López y María Mercedes Jiménez Sarmiento, científicas investigadoras españolas que revisaron publicaciones y notas de prensa de las empresas productoras, así como los informes de las dos agencias reguladoras, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, y la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA.
¿Qué vacunas han sido aprobadas en Estados Unidos y Europa?
La FDA ha aprobado para su administración en Estados Unidos las vacunas producidas por las empresas Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, esta última de la que se espera su aprobación para Europa muy pronto. Por su parte, la EMA ha autorizado las vacunas Pfizer, Moderna y AstraZeneca. Todas han superado ensayos clínicos abarcando decenas de miles de personas y algunas se están administrando masivamente a la población.
¿Cómo han sido los ensayos clínicos?
Para obtener la aprobación de las agencias reguladoras, las empresas productoras de vacunas deben realizar ensayos clínicos que involucran a decenas de miles de personas. Las cuatro empresas han realizado estos ensayos, pero se han producido en diferentes países, con diferentes rangos de edades y en distintos momentos de la pandemia.
¿Importa?
Sí, sobre todo porque en los últimos meses han aparecido variantes del virus que pueden transmitirse con mayor facilidad e incluso evadir parcialmente la respuesta inmune. En cualquier caso, una vez terminados los ensayos de fase 3, a cada vacuna se ha asignado un porcentaje de eficacia, una aproximación de cómo de bien ha protegido a los voluntarios que habían recibido la vacuna con respecto a los que recibieron un placebo. El análisis entrega que la eficacia de las dos vacunas, cuyos ensayos clínicos se realizaron más tarde, AstraZeneca y Johnson & Johnson, en presencia de nuevas variantes del virus, es algo menor. Por eso es difícil comparar la eficacia de las cuatro vacunas. Otra diferencia importante tiene que ver con el rango de edades. Los ensayos clínicos de la vacuna AstraZeneca incluían tan pocas personas de más de 65 años que no se puede juzgar sobre su eficacia en este segmento de la población. Por eso, en muchos países solo se administra a personas más jóvenes.
¿Qué pasa con los efectos, la hospitalización, los decesos?
En los ensayos clínicos también se deben analizar aspectos relevantes que dan una idea de otros beneficios de las vacunas. En general, las vacunas deberían reducir el número de personas que se infectan, el número de casos de enfermedad grave, el grado de severidad y la hospitalización y el número de decesos. Y aquí los datos indican que el descenso de casos de enfermedad grave es muy importante. También el de ingresos en UCI y decesos. aunque, como se indica en un reciente artículo en The Atlantic, hay muy pocos casos, tanto en el grupo placebo como en el de vacunados. Por lo tanto, conviene ser prudentes y esperar los datos que vayan surgiendo de las campañas de vacunación.
¿Y los efectos secundarios? ¿Hay diferencias o son semejantes?
En las cuatro vacunas, las reacciones adversas notificadas en ensayos clínicos son muy similares. No difieren esencialmente de las observadas para las vacunas que hemos recibido desde que nacimos. Se observan algunas diferencias según la intensidad, que puede ser leve o moderada, pero siempre remiten a los dos días con analgésicos de prescripción habitual. En ninguna vacuna se han observado reacciones de intensidad severa. Sí, se han llegado a observar reacciones alérgicas que, por ser extremadamente infrecuentes, se clasifican como de frecuencia desconocida. Estas, afortunadamente, han remitido tras intervenciones rápidas. Por eso es recomendable reposo y vigilancia, unos 15 y 30 minutos posteriores a la administración. Pero es importante señalar que el estudio de los efectos adversos de las vacunas no finaliza una vez aprobadas. La vigilancia tiene como finalidad detectar cualquier efecto en el proceso de vacunación. A fecha de 9 de marzo se ha publicado el tercer informe de farmacovigilancia de la AEMPS,
la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios,
en el que no se ha notificado en España ningún efecto adverso no descrito para las vacunas aprobadas cuando ya se han administrado más de 3 millones de dosis. Ahora bien, el análisis muestra que los efectos adversos más comunes de las vacunas que recibimos,
según el calendario de vacunación prescrito por las autoridades sanitarias,
son muy similares a los descritos anteriormente para las vacunas contra el COVID-19. La diferencia es que la mayoría de ellas se nos administran cuando somos muy pequeños y no nos acordamos.
Pero, ¿cómo están funcionando estas vacunas en el mundo real?
Una vez las vacunas han sido aprobadas por las agencias reguladoras, comienzan los estudios a pie de calle con la finalidad de conocer la efectividad de la vacuna. Ya no se compara entre vacuna y placebo, sino entre personas vacunadas y personas no vacunadas. Aunque aún es pronto para conocer estos resultados, ya hay datos muy alentadores. Muchos de estos datos proceden de Israel, país que llegó a un acuerdo con Pfizer para tener acceso a su vacuna a cambio de información sobre la incidencia de la enfermedad durante las campañas de vacunación. Pues bien, en Israel ya se han parado bruscamente las hospitalizaciones y muertes entre la población mayor de 65 años. Por tanto, parece que la efectividad de la vacuna va a ser muy semejante a su eficacia, es decir, por encima del 90%. Y lo mismo cabe esperar de las otras tres vacunas que hemos mencionado. A modo de comparación, la vacuna de la gripe, que se administra masivamente todos los años, tiene una efectividad que ronda entre el 40 y el 60%.
¿Qué nos espera en los próximos meses?
Ya sabemos que estas cuatro vacunas funcionan y son seguras. Como se ha anticipado en artículos anteriores, en un año desde que comenzó la pandemia, tenemos más de un caballo ganador. Es de esperar que lleguen a la meta muchas otras que supondrán mejoras, como eliminar la transmisión del virus o adaptarse rápidamente a nuevas variantes. Lo que parece indiscutible es que ahora, como sociedad, tenemos el reto de vacunar lo antes posible a la población con estas cuatro vacunas y las que se vayan aprobando. Es imprescindible para atajar la pandemia. Obviamente no es sencillo comparar la eficacia de estas vacunas, pero sí se sabe que es muy superior a la de otras que se administran rutinariamente, como decíamos, la de la gripe, por ejemplo. Y si podemos comparar los efectos secundarios, estos son similares. Y en la inmensa mayoría de los casos, si surgen, se disipan en 24 o 48 horas, atenuados con analgésicos, igual que las vacunas que rutinariamente ponemos a nuestros bebés. La relación beneficio-riesgo, entonces, está clara. Y cierro acá con unas preguntas que hacen las investigadoras españolas.
¿Vamos a ser nosotros más melindrosos que ellos? ¿Acaso vamos a dejar de vacunarnos por no pasar unas décimas de fiebre y algo de malestar?
Las tablas de análisis y otros datos que, por el formato, no podemos traspasarle, los puede encontrar en theconversation.com, la edición para España de este artículo publicado el 10 de marzo de este año, bajo el título Eficacia y efectos secundarios de las 4 vacunas aprobadas contra la COVID-19.
Y de la salud pasamos a la política y a la política chilena.
La mayoría sabe que en los últimos sondeos de opinión pública de la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, cuyo prorrector es Ernesto Silva Méndez, quien además es el principal asesor político de Joaquín Lavín, los datos resultan categóricos para dar como vencedor al alcalde de Las Condes en las primarias de la centroderecha del próximo 4 de julio. Como vocero del sondeo e investigador responsable del mismo, está el decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Eugenio Guzmán, quien está casado con la hermana del candidato presidencial, María Asunción Lavín Infante. Pero aparte de Guzmán, la investigación de campo de la encuesta de la Universidad del Desarrollo está a cargo de 2 de los hijos de Lavín, María Estela y Juan Pablo Lavín León. Guzmán descarta que exista conflicto de intereses porque, a su juicio, lo realmente relevante es la rigurosidad técnica del sondeo. Pero el brazo de Lavín no se queda ahí, pues Cristian Valdivieso, director de la encuesta Criteria, una de las de mayor confiabilidad, confirmó que presta actualmente asesoría al candidato presidencial en, comillas, comunicaciones, posicionamiento y focos. Si este tema le pareció interesante, visite www.elmostrador.cl y busque la nota La familia. Cuñado e hijos de Lavín manejan encuesta UDD que lo instala como vencedor de primarias de la derecha. Publicado este 11 de marzo. Escrito por Héctor Cosio López.
Y ahora volvamos al COVID, pero con una pregunta de educación.
La enseñanza en línea, ¿aumenta la desigualdad y disminuye el bienestar de nuestros hijos? La pandemia de COVID-19 ha planteado un desafío sin precedentes para países de todo el mundo, con la necesidad emergente de distanciamiento social. En el lapso de semanas, las escuelas de todo el mundo tuvieron que encontrar formas de llevar a cabo la mayoría de sus actividades en línea. En medio de este momento desafiante, el proyecto Skills realizó entrevistas con 34 expertos del campo educativo y del mercado laboral de 6 países europeos: Estonia, Finlandia, Alemania, Italia, Polonia y Portugal. Revisamos la publicación de Verónica Donoso y Nike Risman, que resumen las opiniones de los expertos sobre cómo la pandemia está afectando el compromiso de los niños con las tecnologías digitales y expresaron su preocupación por el aumento de las desigualdades y disminución del bienestar. Se establece que la pandemia de COVID-19 ha revelado que incluso en los países más ricos de la Unión Europea persisten las desigualdades sociales y digitales. Como señalaron algunos de los expertos entrevistados, algunas escuelas estaban bien equipadas con la infraestructura, los dispositivos y el capital humano necesarios, mientras que otras no estaban preparadas para hacer frente al desafío de ofrecer educación digital. Del mismo modo, no todos los estudiantes han tenido suficiente acceso a equipos digitales o a una conexión a internet confiable en casa. Aunque se lanzaron iniciativas locales en algunos países para proporcionar a los niños los dispositivos digitales necesarios, algunos estudiantes enfrentaron grandes dificultades para acceder y manejar los recursos educativos en línea y, por lo tanto, es probable que sufran pérdidas de aprendizaje. Un experto de Italia señaló que, comillas, no en todos los casos la educación a distancia se ofreció en el mejor de los entornos. Siempre necesitas involucrarte con problemas de conectividad, problemas de dispositivos y todo. Cierra comillas. La falta de acceso a las tecnologías no fue el único obstáculo para la educación durante la pandemia de COVID-19. La falta de acceso a un experto en educación también fue un factor. Otro experto de Polonia comentó que, comillas, además de comprender el material,
los padres
tenían que desarrollar formas de mejorar la regularidad y la planificación del trabajo de sus hijos. Tenían que cuidar su higiene mental, cierre comillas. Desafortunadamente, en muchas situaciones es posible que los niños no puedan aprender debido a la falta de habilidades entre sus maestros o la falta de apoyo de los padres. Como describe un informe de política reciente de la ONU, comillas, en la mayoría de los países europeos, los niños de entornos socioeconómicos más bajos tienen más probabilidades de carecer de oportunidades de lectura, una habitación tranquila y apoyo de los padres durante el cierre de la escuela, cierre comillas. Además, existen importantes desigualdades en la forma en que los padres apoyan el desarrollo de sus hijos con tecnologías digitales. Durante las entrevistas, habría quedado claro que a medida que surgían nuevos desafíos digitales, los estudiantes no solo tenían que adquirir rápidamente nuevos conocimientos y habilidades, sino que también tenían que pasar un tiempo considerable frente a las pantallas para hacer el trabajo escolar y socializar con sus compañeros. Un experto en educación de Estonia reflexionó que hoy en día los estudiantes deben aprender a autorregular su tiempo entre sesiones en las redes sociales, charlando con sus amigos y haciendo el trabajo escolar. A pesar del mayor tiempo en las redes sociales, los entrevistados mencionaron que los niños extrañaban el contacto físico con sus compañeros. Un experto en educación de Polonia señaló que vieron a muchos estudiantes que solicitaban consultas con maestros o psicólogos escolares debido al aumento de los niveles de ansiedad o estrés. Comillas, el aprendizaje remoto ha aumentado el número de contactos informales. Hay numerosas consultas con profesores, psicólogos, padres, definitivamente más de lo habitual. Este es un efecto paradójico. El deseo de un contacto constante ha aumentado. Demuestra lo importante que son las funciones asistenciales y pedagógicas de la escuela. Cierre comillas. La transición al entorno digital también ha planteado nuevos desafíos para muchos profesores. Según los expertos, los profesores se han visto abrumados con la tarea de brindar oportunidades de aprendizaje remoto a sus alumnos. Muchos tuvieron que aprender a utilizar nuevas herramientas digitales en un par de días, además de repensar sus metodologías de enseñanza, como expresa este experto italiano, comillas, alrededor del 70 al 75% de los profesores no sabían enseñar a sus alumnos en línea, y así se conectaron con sus estudiantes a través de videollamadas, pero no conocían el enfoque correcto porque pensaban que era solo una forma de pasar la escuela de la clase a las videollamadas. Cierre comillas. La crisis del COVID-19 es una llamada de atención para los gobiernos y las partes interesadas en la educación. Si bien la pandemia aún está en curso, y aún no podemos evaluar completamente el impacto que tendrá. Estas entrevistas a expertos ya nos han proporcionado algunas indicaciones importantes. Por ejemplo, la pandemia ha enfatizado la necesidad de seguir invirtiendo en el desarrollo de habilidades digitales para todos los ciudadanos. Si bien ha aumentado la conciencia de su importancia, tanto entre los profesores como entre los encargados de la formulación de políticas, queda trabajo por hacer para garantizar que los problemas que salen a la luz se absorben adecuadamente. Está claro que es necesario crear más oportunidades de desarrollo profesional centradas en las tecnologías digitales y la alfabetización digital para los docentes. Sin embargo, considerando que a nivel mundial el 72% de los escolares que no tienen acceso al aprendizaje remoto viven en los hogares más pobres de sus países, el desarrollo de estrategias y soluciones dirigidas a estos niños y sus familias para que puedan continuar aprendiendo en el desafiante entorno actual sigue siendo una de las principales prioridades. Igualmente importante es seguir invirtiendo en esfuerzos para aumentar el bienestar de los niños. Esta crisis será una oportunidad para incrementar el esfuerzo de formación, para combinar y ampliar programas basados en habilidades digitales y para construir alianzas entre instituciones con capacidad para estos intereses colectivos de sus propias estrategias individuales. La pandemia de COVID-19 ha llamado la atención sobre la interconexión de diferentes sectores de la sociedad, todos afectados por la extraordinaria situación, especialmente en vista de una crisis económica inminente. Cualquier intento exitoso de mejorar las habilidades digitales a gran escala deberá basarse en una cooperación sólida y en una estrategia coordinada de las diferentes partes involucradas, en lugar de permitir que el sistema se fragmente más. Esto requiere que el sector de la educación, el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil trabajen juntos para garantizar que todos estén equipados no solo con habilidades necesarias, sino también con los medios para hacer frente a esta transición. Si este tema le interesa, lo invitamos a revisar reuters.com, sección blog, y buscar el artículo El impacto de la crisis de COVID-19. ¿La enseñanza en línea aumenta la desigualdad y disminuye el bienestar de los niños? Publicado este 10 de marzo. Al momento de esta revisión, existía solo una versión en inglés. Las señas de lo que acabamos de revisar en la descripción de nuestro podcast en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl, sección podcast, y en nuestro medio radial asociado. Gracias por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Todo gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano. Exige calidad, exige Yerba Mate Piporé. Y no lo olvides, en marzo la mantención de tu vehículo incluye sanitización gratuita. Reserva tu hora en www.servimac.cl. Finalmente me despido con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.